Buenos días. Bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 10 de abril. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades invita a esta rueda de prensa para anunciar la apertura de la maestría en bioética y analizar la importancia de la creación de comités de ética en instituciones de salud. Nos hace el favor de acompañarnos en el presidium el doctor Cuauhtémoc Mayorga Madrigal. Él es jefe del Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, así como la maestra Itza Patiño González, profesora del Departamento de Filosofía de este mismo centro. También nos acompaña la maestra Irene Córdoba Jiménez, que ella es profesora del Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. También le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Cedo la palabra al doctor Cuauhtémoc Mayorga. Buenos días.
Bueno, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Bueno, básicamente, como ya se mencionaba, la intención de haberlos convocado es para dar a conocer los inicios de trabajo de la maestría en bioética. La maestría en bioética, bueno, intenta responder a una necesidad social ya muy arraigada en cuanto a la gran cantidad de problemas que tienen que ver con la vida, la muerte, la salud, el medio ambiente, que enfrentamos a diario todos los ciudadanos, y como ustedes saben, está presente diario este tipo de polémicas dentro de los medios de comunicación y que de alguna manera urgen que se tomen decisiones. De alguna manera también con esto se intenta responder a esta demanda que se encuentra incluso establecida por parte de la normatividad de que en todos los hospitales deben existir comités de bioética, donde se realiza investigación con seres humanos, deben también existir comités de ética que analicen los protocolos donde se realizan este tipo de investigaciones. Y bueno, esto mueve precisamente la necesidad de que existan especialistas en bioética. En nuestro país seríamos nosotros el cuarto posgrado en las universidades públicas que ofrece esta formación. Y bueno, como ustedes saben, estos problemas tienen presencia todos los días dentro de los medios de comunicación. Bueno, para ser más concretos y avanzar, voy a darle la palabra a la coordinadora del posgrado, la maestra Itza Patiño, que ha preparado un comunicado para ustedes.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Bueno, sin más preámbulo, voy a comentar una serie de situaciones que se han venido dando dentro a nivel nacional y que, bueno, han generado polémica. La bioética no puede ser indiferente a este tipo de situaciones y de alguna manera pues tiene que llevar a cabo la presencia del diálogo de todos los profesionales que están inmersos en estas situaciones que tienen que ver con el ámbito de la salud, el medio ambiente y, bueno, presento la siguiente situación. Bueno, el pasado 22 de marzo del presente año, el Senado de la República adicionó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, en el que se reconoce la objeción de conciencia para el personal relacionado con las ciencias de la salud, en el que se expresa lo siguiente. El artículo 10 bis, el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. Y, bueno, posteriormente se describe en la minuta la consideración de que la objeción de conciencia es en el juicio reflexivo de valores morales por medio del cual una persona distingue desde su intimidad, desde su interior, lo positivo y lo negativo, es decir, el bien del mal, lo correcto y lo incorrecto, lo honesto o deshonesto, la conducta ética y moral y de la conducta sintética e inmoral. Bueno, habría aquí que preguntarnos previamente cómo debe conformarse, más allá de saber si debe o no estar presente la objeción de conciencia dentro en el ámbito jurídico, habría que preguntarse cómo deben conformarse los deberes del profesional en el área de la salud. Es decir, si estos deben ser de manera personal, es decir, cada quien desde su propio posicionamiento, atender a los pacientes en función de aspectos que considera meramente personales de acuerdo a los digamos a los acuerdos que puedan tener dentro de la propia comunidad profesional, o tendrían que generarse por ambas. Si pensamos que debe conformarse solo por una moral personal, entonces individualizamos los actos y olvidamos las responsabilidades compartidas. Si decimos que debe conformarse por las comunidades de profesionales, entonces homogenizamos el actuar moral y olvidamos, por otro lado, las responsabilidades individuales. Si decimos que deben ser ambos, es decir, tanto la participación del profesional de la salud, es decir, de la moral del profesional de la salud, como la moral que puede darse dentro de la misma comunidad, entonces nos situamos ante un desafío que debe dialogarse y que debe acordarse. La objeción de conciencia no queda resuelta con la implementación de un artículo en la Ley General de Salud. Por otro lado, el pasado 14 de diciembre de 2017, el Senado de la República aprobó la Ley General de Biodiversidad y se reformaron diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente y se abrogó la Ley General de Vida Silvestre. La Ley General de Biodiversidad implementa el análisis bioético en el manejo de ecosistemas, estableciendo incluso la conformación de comités que sean capaces de atender asuntos en los que se puedan emitir recomendaciones sobre las afecciones que pudiera haber en algún ecosistema. Aunque es un tema que va a estar presente en las discusiones, siempre va a estar generando continua atención cómo se establece la compatibilidad de la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas. La conservación, por un lado, se dirige a preservar y cuidar el ecosistema, mientras que el aprovechamiento sustentable se dirige a hacer uso del ecosistema. Habría que preguntarnos, bueno, ¿hasta dónde vamos a poder disponer del entorno? Si nos inclinamos por la conservación de la biodiversidad, dejamos fuera la posibilidad de que el entorno es dinámico y que es cambiante, preservando ejemplares que de alguna manera pues, se les va a dificultar poder adaptarse a nuevos entornos. Si decimos que debe ser el aprovechamiento sustentable, entonces damos prioridad a que los particulares puedan hacer uso desmedido, dando principalmente prioridad a razones de eficacia. Si decimos que ambos, entonces estamos ante un tema que debe acordarse y también debe dialogarse. Los daños a los ecosistemas en México han sido irreversibles y han sido devastadores. Muestra de ello, bueno, podemos encontrar que hay daños en ríos, en lagunas, en lagos, en playas, que hay extinción también de manera irreversible de flora y de fauna de áreas naturales protegidas. La Ley General de Biodiversidad no resuelve por sí sola las consideraciones y valoraciones sobre el medio ambiente. También tienen que dialogarse y pensando principalmente en los que están directamente involucrados o los que están de alguna manera afectados en este entorno. Por otro lado, bueno, la revista The Lancet publicó un artículo en 1998 de Andrew Wakefield, quien llevó a cabo un estudio con 12 niños. En el artículo afirmó que existe relación entre la vacuna triple vírica, que es, bueno, contra el sarampión, la paperas y rubiola, y que existe, bueno, una relación con el autismo. Cuando se llevó a cabo la indagación de dichos estudios y su metodología, se encontró que los resultados fueron falsos. Poco más de 5 años, la revista retiró el artículo. Aquí habría que preguntarse, bueno, ¿qué deberes tiene un investigador a la hora de llevar a cabo la generación de conocimiento? Pero también habría que preguntarse qué compromiso tienen los medios a la hora de difundir la información a la ciudadanía. ¿Es correcto difundir información falsa o tendenciosa para atender a fines particulares? Sí, bueno, son preguntas que están sobre la mesa y que no tienen una respuesta definitiva. Las producciones de nuevo conocimiento en el área de las ciencias biomédicas requieren de la participación de la ciudadanía y los resultados de las investigaciones biomédicas también están dirigidos a la propia ciudadanía. Las ciencias, principalmente las experimentales, no pueden resolver por sí solas el establecimiento de objetivos y propósitos sin contemplar la voz de las poblaciones. Este es un asunto también que debe dialogarse y que debe acordarse. El asunto común a todos estos eventos, bueno, es que está presente el tema de la bioética. Bueno, ¿qué es la bioética? La bioética es un quehacer reciente que invita a analizar la toma de decisiones ante la implementación de un recurso tecnológico o cuando se va a llevar a cabo algún tipo de adelanto científico en el cual incide o está implicada la vida, ya sea humana o la vida de cualquier otra especie. El tema que venimos manejando, bueno, sin vicios ni prejuicios, repensar la vida, la muerte y el medio ambiente es una idea que nos invita a llevar a cabo el diálogo, eliminando todas las cargas morales que no permiten lograr consensos ante la pluralidad de posicionamientos. Tener la disposición de escuchar y comprender las posiciones de los demás es una condición, primeramente, de apertura al diálogo, aún incluso aunque no se esté de acuerdo. La bioética, en este sentido, no tiene un papel sancionador, no es coercitiva y es orientadora de la acción. Es decir, no va a decir, o sea, es necesario revisar qué hay dentro del marco jurídico, pero el marco jurídico no tiene la última palabra. Es necesario revisar qué investigaciones se están llevando a cabo, qué papel tienen los investigadores a la hora de llevar a cabo nuevos conocimientos, pero tampoco tienen la última palabra, porque de alguna manera, bueno, incide allí la ciudadanía, y la ciudadanía, pues, de alguna manera está implicada a la hora de generar nuevo conocimiento. No está mal llevar a cabo reformas legales. El asunto radica en que habrá ocasiones en que estas, más que ser un recurso para facilitar y promover la interacción social, terminan en ocasiones siendo un obstáculo. Es decir, no todo lo que está dentro del marco jurídico ni es lo más sensato y tampoco es lo más justo. Y, bueno, justo en estos momentos es en el que debemos dialogar todos los profesionistas, cada uno desde su trinchera. La bioética tampoco es un asunto de biomoral, es decir, no moraliza, no impone qué cursos de acción son los correctos y cuáles son los incorrectos. Lo que hace la bioética es invitar a comprender y dimensionar estos nuevos escenarios que nos ponen nuevos desafíos ante los límites morales que tradicionalmente ya hemos venido teniendo. Y que, bueno, no siempre son suficientes atender a esta moral tradicional. ¿Todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable? ¿Cuáles son los límites morales ante los adelantos científicos? ¿Cuáles son los límites morales ante la implementación de los recursos tecnológicos? Estas fueron cuestiones que detonaron el surgimiento de la bioética y que aún están presentes. Oscilan justamente estos temas entre lo público y lo privado. O sea, no podemos establecer o zanjar de manera definitiva o límites muy precisos y definitorios qué cosas sí son meramente públicas y qué cosas son meramente privadas. O sea, es un asunto que tenemos que estar dialogando constantemente. Está justamente oscilando entre lo permitido y lo prohibido, la valoración de los daños y de los beneficios, el bien de los que estamos presentes y de las generaciones futuras. Las reglas no están aún del todo definidas. Las reglas no están dadas ni por dioses y tampoco están talladas en piedra. Son hechas por nosotros, por humanos, quienes incluso estamos en condiciones de crearlas, de modificarlas o suprimirlas si es que existen razones suficientes para hacerlo. La bioética se caracteriza por ser laica, porque de alguna manera toma en cuenta todos los posicionamientos implicados. Es racional, porque está en la búsqueda de datos y pruebas que tiendan a ser verosímiles. Es razonable, porque la constitución de la vida buena o de la vida virtuosa compete a todos los que estamos dentro de este planeta. Es, bueno, también plural, porque son distintas voces e intereses los que se hacen presentes. Y por último, es interdisciplinaria, porque la comunicación y sensibilización de los problemas que involucran el modo de vida, el modo en que ocurre la muerte y la relación que tenemos con el medio ambiente, no puede darse dentro de un sistema en el que hay ciegos y sordos morales. Bueno, muchas gracias.
Pasamos el micrófono a la maestra Irene Córdoba para su participación.
Buenos días. Bueno, me parece que la maestra Itza ha dado un panorama muy general y muy claro y muy sencillo respecto de qué es la bioética como una disciplina que ya mencionó ella, muy nueva, y por qué la urgencia de proponer un programa académico como este para nuestro país, sí, en general, pero en específico para nuestro estado. Por eso la Universidad de Guadalajara está convocando a todos los interesados para que se puedan inscribir en este programa. El calendario para la inscripción es el siguiente: el preregistro en posgrado es hasta el día 30 de abril, quedan muy pocos días y también pocos espacios. Vamos a tener un espacio muy limitado para quienes tengan interés en esto. Como ya mencionó la maestra Itza, y en tanto el carácter interdisciplinario, puede solicitar el ingreso cualquier egresado de cualquier licenciatura. Todos tienen algo que opinar al respecto. Tenemos la idea de este posgrado es que se trabaje a partir de tres líneas de generación y aplicación de conocimiento, que sería el tema de bioética y salud, el tema de bioética en el desarrollo tecnológico y servicios ecosistémicos, y bioética en el ámbito social y normativo. A partir del 30 de abril, entonces, se desarrollarán el resto de los pasos en el procedimiento para el ingreso, para lo cual hay que tomar el examen Exani 3 del Ceneval, un examen de lecto comprensión del inglés, el curso propedéutico, que serán 25 horas, y tendrán que hacer la entrega de documentación en las oficinas del programa de la maestría en bioética. Se harán entrevistas personales a los solicitantes y finalmente se publicará el dictamen el día 23 de julio para iniciar el semestre el día 13 de agosto. Ya está constituido el núcleo académico básico para el primer semestre y, bueno, por lo pronto estamos, les hicimos llegar un tríptico donde viene por lo pronto quiénes se estarán integrando en el núcleo académico básico, a quiénes está dirigido, cuál es el perfil de ingreso, que básicamente lo que nos interesa es personas que posean conocimientos sólidos en una disciplina, tener disposición, aptitud y capacidad intelectual para atender a los insumos de otras disciplinas relevantes para las problemáticas que enfrentará, poseer la disposición de plantear, identificar y buscar alternativas de solución a dilemas y problemas bioéticos en un marco de imparcialidad, racionalidad, razonabilidad y laicidad. Bueno, básicamente esta sería la idea general del programa, haciendo énfasis en que este es un programa muy particular. Este programa se propone como una maestría intercentros. Está participando el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Centro Universitario de Los Altos y el Centro Universitario de Tonalá, y esperamos que algunos otros centros universitarios se incorporen posteriormente. La idea, pues, de esta integración es justamente para darle el peso de la interdisciplinariedad, por un lado, y la coordinación está a cargo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Esa sería más o menos la información general, a reserva pues de lo que podamos aclarar en este espacio que se abra de preguntas y respuestas.
¿Si existen preguntas?
Me gustaría saber específicamente el campo de específicamente, ¿en qué tipo de instituciones, en qué tipo de organizaciones o qué es lo que pueden hacer? ¿Dónde se pueden emplear estos profesionales? Bueno, ustedes van a preparar.
Sí, gracias. Bueno, como les comentamos, la formación de especialistas en bioética es muy reciente en México. Sin embargo, bueno, hay una, una reforma reciente en la Ley General de Salud que invita pues a que todos los hospitales tengan comités de bioética y habla de la presencia de especialistas en bioética. Digo, me parece que podemos inferir con lo que se ha planteado que en México son muy pocos. Yo creo que especialistas en bioética en todo México no pasará a 150, yo creo, por los pocos egresados que ha habido actualmente de las universidades públicas, de algunas privadas, o otros que han estudiado en otros países. Yo creo que en México no hay más de 150 especialistas en bioética, y sin embargo tenemos más de 2.000 hospitales, y tenemos más de, no sé, habrá unos 300 a lo mejor centros donde se realiza investigación con seres humanos. Esa no lo tengo muy preciso, ¿no? De los hospitales sí son más o menos cerca de 3.000 donde se realiza investigación con seres humanos, y todos deben tener comités de investigación. Sin embargo, también básicamente se ha planteado eso en el ámbito de las ciencias de la salud, pero también en relación con el medio ambiente. También, por ejemplo, se ha propuesto que en las universidades, siempre que se realice una investigación, pase por un comité de ética. Recientemente el Consejo General Universitario, por ejemplo, ha generado el Comité de Ética de la Universidad de Guadalajara, donde tendría, bueno, de alguna manera también que integrarse comités de éticas en los centros que avalen, por ejemplo, las diferentes investigaciones que se hacen, donde muy frecuentemente se encuentran involucrados, por ejemplo, seres humanos, incluso en las investigaciones de ciencias sociales, no se diga en ciencias de la salud, o en ocasiones también animales o también otros organismos que requerirían algún tipo de trabajo especial. Entonces, en ese sentido, se ataca una necesidad social que, bueno, esperamos sea valorada y en un momento dado pues, sea también pues, una fuente de empleo importante, ¿no?
Uh-huh. Con este tipo de profesionales, ¿qué consecuencias desde el punto de vista utilitario para la sociedad habría con la presencia de estos profesionales? No sé cómo mejoraría el medio ambiente o cómo mejorarían los servicios en un hospital. No sé qué beneficios arrojaría a la sociedad este tipo de profesionales, así concretos.
Claro. La bioética lo que busca es provocar la reflexión de la aplicación de la ciencia y la tecnología en las cuestiones cotidianas. Adicional a lo que ya comentó el doctor Mayorga, podríamos ver la necesidad de tener expertos en el tema, por ejemplo, en el desarrollo de productos biotecnológicos. Por ejemplo, estamos hablando de productos de alimentos, alimentos genéticamente modificados y la posibilidad de, por ejemplo, establecer determinadas reglas respecto de ellos. No sé cuántos de ustedes sepan, por ejemplo, qué consumen, si consumen transgénicos o consumen orgánicos, si tienen la seguridad que el producto que compraron en el mercado es un producto de qué tipo. Entonces, habría la posibilidad de que, por ejemplo, desde la asesoría legislativa se plantearan reformas a las distintas leyes, por ejemplo, para el etiquetado adecuado de alimentos, tanto nutricionales como de origen, etcétera, etcétera. Otra posibilidad es la academia, o sea, la docencia. Nosotros vemos actualmente en el área de ciencias de la salud, específicamente en el ciencias de la salud, porque la unidad de aprendizaje de bioética es obligatoria para todas las carreras de ciencias de la salud, y que es indispensable pues provocar en los chicos, en los alumnos de pregrado, la posibilidad de acercarse a su trabajo con el humano de una manera más precavida, de una manera menos instrumental, para que la atención sea más cálida y más sensata de lo que ha venido siendo, menos defensiva. Y lo mismo pasa pues con los estudiantes de pregrado. Pensemos, por ejemplo, en los laboratorios que hacen de la industria farmacéutica, que producen medicamentos o medicamentos genéricos, ¿no? Todos estos también tienen procesos que deben de pasar por un estudio, por una aprobación, por un dictamen de un comité de ética de investigación. El objetivo de los comités de ética de investigación es proteger a los seres humanos que van a ser sujetos de esa investigación, o analizar los casos que se presenten en los hospitales y que puedan dirimirse controversias. Pensemos en las controversias que de repente más nos cuestionan a nosotros, que sería el caso de las transfusiones sanguíneas en los testigos de Jehová, la interrupción del embarazo, la eutanasia y todos estos asuntos de los cuales los profesionales de la salud podrían tener como el consejo o la sugerencia de acciones. no sé, se me ocurre en múltiples campos, en el ámbito, en el área del desarrollo de las prótesis o de la robótica, en el área de cultura física y deporte, lo que se conoce como los cyborgs, ¿no? Estos sujetos que desarrollan a personas que practican deportes de alto rendimiento, pero que tienen prótesis especiales para ello, ¿no? Que también tienen que ver pues con esto. El ámbito de la justicia en cualquiera de todos estos temas es algo que en lo cual hay que expresarnos y reflexionar profundamente sobre esos problemas. No sé si...
Sí. Otra cosa, dicen que es profesionalizante, según el tríptico. Entonces yo lo que quisiera saber es, ¿tiene la gente, porque dicen ustedes cualquier carrera se vale, tienen que tener experiencia en el área de bioética para tomar este posgrado al ser profesionalizante?
No tiene que tener experiencia. Lo que sí tiene que tener es un acercamiento desde su área que le permita poder llevar a cabo la reflexión sobre la práctica del conocimiento bajo el cual él se ha formado. Es decir, por ejemplo, un médico puede ser aspirante a la maestría en bioética porque él de alguna manera se enfrenta a los problemas y a los dilemas morales. O sea, él se enfrenta, pero no significa que porque se enfrenta al problema sepa dimensionar y sea capaz, por ejemplo, de comprender todos los mecanismos o los cursos de acción que le permitan poder tratar esos problemas morales. ¿Sí? De alguna manera, la maestría en bioética, bueno, decía con anterioridad que no es sancionadora. O sea, no podemos decir, por ejemplo, bueno, el comportamiento de fulanito de tal o de tal comunidad o de tal institución es correcto o incorrecto o hay que llevar a cabo algún tipo de sanción o pena. Eso no le corresponde a la bioética. Lo que le corresponde a la bioética es justamente analizar todas las alternativas posibles que nos permitan poder llevar a cabo una toma de decisión y resulte lo más sensata posible. ¿Sí?
Y por último, ¿con cuántos van a arrancar esta maestría? ¿Cuántos alumnos va a admitir en este primer curso?
Sí, de acuerdo con el dictamen, se van a admitir 25 alumnos en esta primera generación. Bueno, quisiera agregar un poquito a lo que se preguntaba hace un momento sobre las diferentes carreras. A mí me resultaría a lo mejor un poco difícil pensar que habría alguna carrera que no pudiera tener algún tipo de influencia sobre las problemáticas bioéticas. Más bien es una cuestión humana. Sin embargo, sí requiere la profesionalización. Por ejemplo, yo me imagino que todos los ciudadanos en todas las profesiones tienen, por ejemplo, una opinión sobre el aborto, o tienen alguna opinión sobre la eutanasia, o tienen alguna opinión sobre el trato que damos a los animales no humanos. Todo el mundo tiene una opinión. Pero obviamente quienes se forman en alguna profesión tendrían algo más importante que aportar. Pienso en un caso un caso sexy, ¿no? Como es el caso del aborto, ¿no? Que siempre se trata. Fíjense cómo implica cuestiones sociales, donde casi cualquier especialización de las ciencias sociales tendría algo importante que decir. Pienso en las carreras, bueno, del CUSH, ¿no? Obviamente todos los que se encuentran implicados dentro del ámbito de las ciencias de la salud tenían algo importante que decir. También todos los que se implican, bueno, en el ámbito jurídico tenían algo que decir, y obviamente desde el punto de vista biológico. Por eso también pensamos que la bioética tiene que ser necesariamente un posgrado. O sea, no puede haber licenciaturas, nos parece, en bioética, porque se tendría que de alguna manera rescatar todo ese potencial profesional que tienen quienes ya se formaron en una profesión y aportarla para la generación de investigación. Es profesionalizante porque precisamente pensamos en dar atención a esas demandas sociales de las que hablábamos hace un momento, que obviamente no deja de lado la posibilidad de realizar investigaciones en esta área, pero bueno, son los dos aspectos, ¿no? Hay que hacer investigación, pero también atender estos problemas que ya están presentes en nuestra sociedad. Así es. Por ejemplo, un dato que presentaba la maestra Irene, que hacía referencia al caso de los profesores de bioética. Aquí en la Universidad de Guadalajara hay cerca de 100 cerca de 450 cursos que son propiamente de bioética o relación con la bioética, pero no hay especialistas en bioética. Es el caso de la Universidad de Guadalajara, pero pensemos en todo el país, todas las escuelas de ciencias de la salud, básicamente las escuelas de derecho, las escuelas de filosofía, las escuelas de trabajo social, por ejemplo, ellos se llevan cursos muy puntuales en el ámbito de la bioética, pero de repente dudamos, bueno, ¿y qué pasa? Si no hay especialistas en bioética, entonces parece ser que sería a partir de las morales particulares como se imparten los cursos, y eso probablemente generaría un grave problema de distorsiones, pues. Entonces sí es para atender esa demanda, podemos decir, en el ámbito de la docencia y también esa demanda, pues, social que tenemos a diario. Ustedes ven, bueno, en los medios de comunicación diario son 3 o 4 notas importantes que tienen que ver con asuntos ya sea de medio ambiente o de salud, que están siempre presentes y que a veces uno no sabe cuál es realmente la última palabra que tomar en estos casos. Son, vamos, aspectos que tienen que pensarse con las herramientas de la ética y la filosofía, ¿no?
Si no existen más dudas, les agradecemos su presencia esta mañana a la rueda de prensa. Muchas gracias. Buen día.
Muchas gracias por haber asistido.